COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet siempre, en cope.es/Cádiz, a dos días de ese Cádiz-Barça, una prueba complicadísima para el conjunto cadista, para el equipo de Sergio, viendo aún, además, cómo está el Barça, ¿no? Y lo que hizo ayer, por ejemplo, en Champions, que le marcó 5 al Victoria Pilsen. A lo mejor rota Lewandowski, porque el martes tiene el Barça un Bayern de Múnich. Barça, bueno, veremos. Bueno, el caso es que, más allá de lo que puede ofrecer el Barça, que evidentemente ahora mismo es muchísimo, el Cádiz tiene la oportunidad de ofrecer una buena imagen, de competir, de luchar y pelear, y ya después el resultado, pues que sea el que tenga que ser. Pero hay que cambiar cosas y sensaciones, sobre todo, ya sea el Barça o el rival que tengas enfrente, da igual. Hay que cambiar cosas y sensaciones, y eso es lo que estoy seguro busca Sergio de cara al partido de pasado mañana. ¿Tiene opciones el Cádiz? ¿Puede meterle mano? Ya sabéis que los últimos 4 partidos ante el Barça, aquí y allí, el Barça no ha sido capaz de llevarse el gato al agua ante el Cádiz. Y el equipo cadista sí, 2 empates, 2 victorias en las 2 últimas temporadas, pero veremos. Hoy vamos a detallar no solamente las opciones que puede tener el Cádiz el Barça, sino cómo tener esas opciones de meterle mano al conjunto de Xavi Hernández, que desde luego está ahora mismo a un nivel muy, muy, muy alto. La esperanza en el Cádiz se llama Rubén Alcaraz, porque el jugador sigue avanzando y su recuperación, o mejor dicho, su participación en el equipo está más cerca que nunca. Enseguida también hablamos de, como digo, las opciones del Cádiz, pero hoy es un día mágico. Hoy es un día para Jorge Mágico González.
Es muy fuerte, porque la noble afición, en este caso, pues, el equipo, los jugadores, pues, no queremos hacer las cosas como no deben de ser. Pero hemos caído o estamos cayendo y hay que salir lo antes posible, porque ya estamos de una manera, pues, con esa pared, con ese paredón delante, ¿no? Y hay que hablar menos y, yo qué sé, y acertar en lo que se tenga que hacer. Primeramente, para mí, supongo que sería hacernos una piña, ¿no? Tratar de pensar verdaderamente y con el sentimiento para con nuestro Cali y unirnos lo más posible de hasta donde pueda ser. Ahí después podemos discutir o podemos, yo qué sé, platicar, hablar o hacer la polémica, la controversia, pero
ha dado Mágico la clave para que se intente recuperar el Cádiz. Unión, hacer una piña e intentar salir de ahí abajo. Lo que ha dicho el ex salvadoreño, que hoy pues ha hablado ante los medios de comunicación. No le gusta a Jorge el donde está cómodo, cuando está cómodo con un balón en los pies. Y de hecho ha comparecido a sala de prensa, no con el balón en los pies, sino con las manos. El balón en las manos, pero bueno. Ha sido también recibido por el alcalde, por José María González Kichi, en el Ayuntamiento de Cádiz. Está siendo actos diferentes a cuando vino hace 4 años. Vino en aquella ocasión con los Pachines, con Combinado de Salvador y tal. Este año ha venido de una manera más discreta, por decirlo de alguna manera. Anoche estuvo una peña del Cádiz en el puerto de Santa María, pero ya digo, son parece que, bueno, pues a otro ritmo, ¿no? Diferente también, porque a Jorge, que sigue siendo como ha sido siempre, más bien discreto, humilde, modesto, le sobrepasa, o la sensación que tengo yo es que le sobrepasa tanto cariño como le sobrepasó hace 4 años. Bueno, luego escuchamos más de Mágico y también hablamos de él y de su estancia aquí en Cádiz.
¿Dónde huyen los fantasmas? ¿Se ahogan las supersticiones? ¿Dónde todo el mundo baila al ritmo de los corazones? ¿Hay donde todos los miedos, Carlos, se desaparecen? ¿Dónde todas las tristezas se van? Cuando me ven aparecer, si saltas vives.
Enseguida, antes de hablar de las opciones del Cádiz en el partido ante el Barcelona, dos cosas. La primera, el árbitro del Cádiz-Barça, que es del Cerro Grande, que no trae buen recuerdo para el Cádiz de la pasada temporada, porque fue el árbitro que dirigió el Mallorca 2, Cádiz 1, con 2 goles de chiste, o 2 penaltis de chiste en contra del Cádiz en aquella ocasión. Así que del Cerro Grande va a pitar el Cádiz-Barça de este próximo fin de semana.
Que cada mirada perdida se muere un paisaje. Que cada momento que vuela no vuelve.
y la Liga denuncia cánticos, insultos, no solamente contra el árbitro del Cádiz Atlético de Bilbao, sino contra Rafael Contreras, contra el vicepresidente del Cádiz. Lo denuncia la Liga, que lo pone explícitamente. Unos 1.000 seguidores del Fondo Sur, de Brigadas Amarillas, dice la Liga, profirieron insultos contra el vicepresidente del Cádiz, Rafael Contreras. Son los cánticos que denuncia la Liga y que pueden conllevar pues una correspondiente sanción, en este caso al Cádiz. Tendría, entre comillas, un poco de guasa, ¿no? Que el Cádiz tuviera que pagar una multa porque hay seguidores que insultan a uno de los integrantes del propio club. Pero así puede ser. Y aquí siempre lo diremos. Protestas y quejas, las que quiera la gente. Faltas de respeto, ninguna. Y en eso no podemos estar, ni puedo estar de acuerdo, con insultos hacia nadie. Enseguida, más del mago. Hoy los números también del Cádiz-Barça. Pero ya sabéis que pasado mañana tenéis una cita a las 6:15 aquí, en Tiempo de Juego Cádiz.
La Liga se juega en COPE Cádiz. Siente los goles.
¡Gol!
La emoción.
¡Final en Granada! ¡Se salva el Cádiz! ¡Óiganlo! ¡El Cádiz se queda en Primera División! ¡El Cádiz se salva!
Todos los partidos del Cádiz en COPE. Este sábado desde las 6:15 de la tarde, Cádiz Fútbol Club Barcelona. Con el patrocinio de Gestoría Aragón García. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Bueno, vamos a intentar dilucidar un poco las opciones de pasado mañana del Cádiz ante un Barça que ayer le metió 5 en Champions al Victoria Pilsen. Total, vamos, que está en un gran momento de forma el equipo de Xavi. Ha trabajado en el Barça, es cadista, ha trabajado en el Cádiz, gaditano Jesús Casas. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Pues bien, viendo mucho fútbol y esperando con ganas el poder tener algún proyecto para desarrollar lo que tengo en mente.
Te llegará, Jesús, te llegará. Llegará siempre.
Sí, eso esperamos.
Que a bote pronto lo del sábado, lo de pasado mañana, Jesús, tiene una pinta para el Cádiz. Ya no solamente por lo bien que está el Barcelona, sino también por lo mal que está el Cádiz, ¿no? Es una mezcla de cosas, ¿no?
Sí, lamentablemente se unen dos dinámicas totalmente contrarias para los intereses del Cádiz. Un Barça que, a excepción del empate frente al Rayo en la primera jornada, todos los partidos lo lleva con victorias y además con victorias contundentes y ante rivales importantes como la Real Sociedad o el Sevilla aquí en la Liga Española, más allá del partido de Champions. Y un Cádiz que, bueno, pues no se ha empezado como todo el mundo hubiese querido, con todos los partidos han sido derrotas, con ningún gol a favor. Pero bueno, si es cierto, en el fútbol, si hay un deporte que es capaz de que las trayectorias tan diferentes en 90 minutos cambien en este deporte. Ojalá sea esta la ocasión.
Antes de preguntarte por el partido directamente, Jesús, ¿tú qué crees que le pasa al Cádiz?
Bueno, yo creo que es un cúmulo de cosas. Es cierto que la pretemporada no ha podido ser, entiendo, que sé que no ha podido tener una pretemporada, digamos, normal, porque con muchos futbolistas lesionados de los que terminaron en el 11 habitual de él en la pasada temporada, los fichajes que han llegado tarde, como suele pasar en el mercado, algo que yo creo que en algún momento tendrán que cambiar las ligas, porque esto de que al final tú tengas el pase abierto, la competición ya iniciada, para mí es un tanto raro. Y entonces, si va sumando eso, el potencial de los rivales a los que se han enfrentado, una Real Sociedad, un Atleti, allí en el Sadar, que tampoco es fácil, se van uniendo cosas, pues al final cuando hay una racha de estas no es un solo motivo, son varios. Y bueno, esperemos que ahora recuperando efectivo y que el calendario empiece a ser un poco más benévolo, pues la situación cambie.
¿Hay plantilla para salvarse?
Hombre, el año pasado con esta plantilla se salvó, es cierto que fueron con ciertos condicionantes, pero bueno, en el fútbol hay que competir. Yo entiendo que sí, que hay plantilla para salvarse. ¿Que podía haber mejor plantilla? Pues seguro, y podía haber mejor todo. Soy de los que piensa que siempre se puede mejorar en esta vida, a nivel individual y a nivel colectivo. Pero bueno, plantilla para salvarse debe de haber.
Sí, esperemos que sí. Hombre, lo que tú dices también, que hay que recuperar jugadores, otros que no están en su mejor nivel y que los nuevos tienen que aportar. Lo que pasa es que, claro, los nuevos es un poco moneda al aire, ¿no? Quizá Bongonda sí, porque ha estado en primera, pero Campo, Blanco, son parecen buenos futbolistas, pero tienen que demostrarlo, ¿no?
Sí, sobre todo, cuando, para que ellos lo demuestren, necesitan que el colectivo también funcione bien. Pero claro, recaer ahora toda la responsabilidad en lo nuevo sería un poco injusto, y sobre todo en gente joven. Es cierto, cuando tú firmas a alguien tan joven, en el caso de Blanco que he cedido, existe esa incertidumbre, pero claro, si el colectivo funciona bien, para ellos la integración será mucho mejor que el equipo va como actualmente. Yo en Blanco realmente tengo mucha esperanza, yo creo que es un futbolista bastante completo, y de hecho, dentro del nivel que ha dado el Cádiz esta temporada, lo poco que creo que ha podido destacar ha sido a través de cuando él ha participado en el juego. Esperemos que ahora con la recuperación de Alcaraz, que José Mari también coja su tono, Alex Fernández, que hay tanta gente por ahí que ya ha estado lesionado que tiene que recuperar sin empezar a participar en el once inicial, que seguramente eso de que los nuevos fichajes también puedan rendir más.
Mm. Jesús, la mejor noticia para el Cádiz sería que Lewandowski no jugara el sábado, ¿no? Que rotara a Xavi, ¿no? Pero claro, porque ahora mismo es que es un delantero ahora mismo, parece más en forma, ¿no? Pero si miras que puede jugar Ansu Fati, que puede jugar Dembélé, que no sé, es que tiene tantos argumentos este Barça que es complicado, ¿no?
Sí, la verdad es que la plantilla del Barça yo creo que es la más completa de la Liga Española, la más amplia, con diferencia, porque como tú dices, hombre, yo, si fuese entrenador Cádiz, preferiría que no jugase Lewandowski, porque los goles van por racha, y este está ahora mismo enrachado, pero claro, igualmente tampoco te puedes relajar, por lo que te he dicho, pues si miras para atrás, hombre, si te pones, incluso haciendo rotaciones, si miras el partido de ayer, vale, quizás no jueguen Dembélé y Lewandowski, pero claro, pueden jugar Ferran Torres internacional, Ansu Fati internacional, Depay, Rafinha, todo, o sea, a ver quién baja el nivel de esto, pero bueno, cuando te enfrentas a un Madrid, a un Barça, equipos de este nivel, sabes que incluso los que no juegan habitualmente serían titulares en ese tipo de equipos.
Mm. La clave está en defender muy bien, ¿no? Y estar arropaditos atrás, ¿no? Es que no hay otra, ¿no?
Para mí, sí, es decir, yo creo que al final, cuando se ha sacado punto contra el Barcelona estos últimos años, el Cádiz lo que ha hecho es cerrar mucho los espacios, obligar a entonces, cuando cierras tanto los espacios, obliga a que el rival tenga que superarte en unos contra uno, y ahí pues intentar que ellos no estén ese día excesivamente fino y que tú seas capaz de imponerte en esos duelos. Pero todo lo que sea jugar abierto y darle espacio a un equipo como este, que es especialista ya en generarte los espacios por sí mismo, creo que sería una locura.
Totalmente, ¿no? Está claro, ¿no? Que evidentemente tienes que darle el balón al Barça y tú esperar. ¿Consideras anecdótico desde el Cádiz subió a primera en 2020, es que el Barça no ha sido capaz de ganarle? ¿Anecdótico, circunstancial o algo más? En cuatro partidos es que no ha habido un victoria del Barça sobre el Cádiz. Curioso, ¿eh?
Sí, yo creo, hombre, si somos objetivos, realmente en algún que otro partido no hemos merecido, o hemos merecido perder. Pero es cierto que todos los planteamientos, incluido el de Sergio el año pasado en el Camp Nou, estaban bien realizados en ese aspecto, de conceder el menor número de ocasiones posibles e intentar aprovechar las tuyas. Y es a eso se le une que ese día el rival, el Barça, me acuerdo del día que empatamos en el Camp Nou el año de Álvaro, no sé cuántas ocasiones falló, y pide el minuto 80 y largo, y la final que tiene genera un penalti y empata, pues evidentemente se puede decir de suerte, pues sí, pero en el fútbol el factor suerte está presente siempre, y para tener esa suerte, primero tienes que hacer algunas cosas bien, que siempre es, en este tipo de partido, el Cádiz ha logrado hacerlas.
Mm-hmm. La última, Jesús, ¿qué porcentaje le das al Cádiz el sábado?
Esto de porcentaje es complicado, porque yo las estadísticas siempre digo que las estadísticas son un poco mentirosas, pero evidentemente si tuviera que apostar, vamos a ser realistas, no apostaría mucho viendo la dinámica. Eso es lo que te dice la cabeza, lo que te dice el corazón es diferente.
Claro.
Pues te dice que por qué no, que por qué no puede pasar, porque se ha dado otras veces. Vamos, de hecho, incluso equipos defendidos algunas veces han roto un título a un Madrid, a un Barça, ganándole en la última jornada o empatando tal. ¿Por qué no? Es decir, no hablo de estadística, pero bueno, el corazón me dice una cosa y la cabeza otra.
Bueno, pues le haremos caso más a tu corazón. Jesús Casa, te mando un abrazo muy fuerte. Jesús, gracias.
Un fuerte abrazo para ti.
Hola, soy Julio Maldonado Maldini, y nada, para seguir la actualidad del Cádiz, ya lo sabéis, es muy fácil, en Deportes Cope, y lo tenéis todo.
Deportes. Cope Cádiz.
Estar informado.
Bueno, luego buscaremos números de la esperanza para el Cádiz-Barça del próximo sábado. Por cierto, que ayer el Cádiz tuvo, lo decíamos aquí en Deportescope, almuerzo de convivencia en el Timón de Roche con nuestro amigo Paco Ruiz y Pepe Ruiz, que está en el Mundial de Flying Dutchman, del que vimos pendiente a ver si puede revalidar su título de campeón del mundo. Un abrazo para la familia Ruiz, para el gran Super Paco. Mágico, que lo escuchamos antes de un poco de su remedio para los males del Cádiz actual. Y algo más, escuchamos cómo se gestó su fichaje hace 40 años. Ayer hablamos con Pepe Mejía, hablamos que está la entrevista en cope.es/Cádiz, súper interesante, como siempre, Pepe, hablando de cómo llegó al Cádiz, introvertido, Camilo Liz, lo fichó después del Mundial de España en el que jugó El Salvador, y dice una cosa que yo no sabía, o yo por lo menos, no sé vosotros, de que hubo otro equipo que estuvo a punto de llevarse a Mágico antes de que recalara en el Cádiz. Ya sabéis que después, temporadas más tarde, fichó por el Valladolid, se volvió, probó en el Barça, pero otro grande quiso a Mágico, de ello habla, y también, yo creo que ya es una leyenda urbana, de su supuesta relación con Camarón de la Isla. Se ha hablado mucho de que eran amigos y tal. Bueno, al final, lo que había entre Mágico y Camarón era admiración mutua. Dos astros, uno del fútbol y otro del flamenco. De ello habla el Mago.
Muy joven, fue por cuestiones de... Es largo, es algo largo y nada, para mí fue una cosa, vuelvo y repito, de Dios, ¿no? Porque se parecía ser que la oportunidad iba a ser para Atlético de Madrid, y al final no pudo ser, y me dijeron con pena de que no podía ser Atlético de Madrid, pero había un equipo, pero que era de segunda división, y si teniendo 30 años era un gran, siempre he sido un gran inmaduro, imagínate con 20 que tenía, o 22 que tenía en ese entonces. Y así Diosito quiso que viniéramos a San Fernando a firmar por con el señor Camilo Liz para el Cádiz, claro. Similitud, según tenía entendido. Había mucha similitud en ese momento, porque siempre con el lógico y obvio debido respeto a su más que arte, porque cómo se le quería, cómo se le sigue queriendo, bien recordando. Y nada, nunca tuve la oportunidad directa así de conocerle y verle sus gestos y vivirlo. No lo tuve, pero para mí eso, para mí era un lujo, o sea, era un honor y era una comparación que yo sentía que salía ganando mucho cuando se hacía.
Ahí tenemos las palabras de Jorge Mágico González, al que conoce muy, muy, muy bien, evidentemente, nuestro querido Hugo Baca. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes.
¿Cómo has visto a Jorge? Bueno, como es él, ¿no? Yo creo que lo mismo lo has dicho. Me siento más cómodo con un balón que hablando ante los medios, pero a él parece que le sobrepasa un poco quizás tantas muestras de cariño, ¿no?
Sí, indiscutiblemente él se emociona con esas cosas. Él sigue siendo un niño chico en ese aspecto. Han pasado 40 años desde que ha llegado aquí a Cádiz, y sobre todo tanto él como el pueblo salvadoreño, porque ese sentimiento que tiene Jorge también lo expresa cuando hemos tenido oportunidad de estar allá en San Salvador, y la gente agradeciendo o no a nosotros, a los de Cádiz, a toda la gente que ha arropado a su ídolo, y eso hace que, bueno, que haya esa unión, haya ese puente ahora entre Cádiz y El Salvador, ¿no? Entonces, y él, claro, él cuando vea y ve esa muestra, como bien decía, y se emocionaba antes cuando tenía 20 y poco de años, los 24 años que llegó aquí. Pero ahora tiene 64 años y se emociona más, porque incluso nos sentimos más sensibles en este cuando vamos cumpliendo años.
Él no sé si llega a entender un poco lo que supone para Cádiz o quizá él, como decía antes, parece que le sobrepasa, ¿no? Que él quizás entiende la vida de una manera mucho más sencilla, ¿no?
No, él tiene un profundo respeto a Cádiz ciudad y a la afición del Cádiz. Pero un profundo respeto. Entonces no quiere fallarle ni a Cádiz ni a la afición de Cádiz. Pero hay muchas cosas, muchos actos que realmente muchas veces sobrepasan la normalidad. Entonces, claro, cuando vino hace 4 años, se hizo el partido de la 60 años de magia, él asistió a algunos eventos, pero claro, se veía sobrepasado. El día de la inauguración de la Puerta Mágico González, después llegan a la sala de prensa, y hay para firmar cerca de 200 camisetas, cosas así inverosímiles, claro. Sobre todo para él, que cada autógrafo de Jorge, yo siempre lo relaciono como si fuese una firma de Dalí, O sea, es una obra de arte cada firma que hace, con la dedicatoria que hace, con la caligrafía que tiene, con la sensibilidad de muchas gracias, con el poner siempre, recordar a su país, a El Salvador. Eso va en una firma. Ahora volvemos a los tenistas que hacen 400 firmas en 30 segundos. Lo de Jorge no, lo de Jorge dijo, y eso hace que el tumulto sea cada vez mayor. Y claro, todo el mundo quiere tener esa firma, porque la verdad es que lo quieren a él, y la gente, ahora niños chicos que no lo han conocido nada, pero sí han transmitido a sus padres o sus abuelos.
Por eso, perdona Hugo, quizás esta semana está siendo el Cádiz intentando que sea un poquito más tranquila, ¿no? No abordarlo con tantas cosas, ¿no? Como diferente a lo de hace 4 años, ¿no? Muy diferente, más tranquilo todo, ¿no? Parece, ¿no? Tengo yo la sensación.
Bueno, sí, lo están, claro, y dándole también a él su sitio, que respire, porque yo te digo, anteriormente tuvimos allá en El Salvador, cuando vino para con los Pachines, con el equipo de su hijo, vinieron toda la delegación de El Salvador hace 4 años, y ahora lo he visto esta tarde, esta mañana, o sea, me dio un abrazo después de terminar la... porque yo desde que ha llegado todavía no lo había visto, habíamos hablado por teléfono, pero claro, porque yo siempre le dejo su espacio. Mucha gente quiere estar, indiscutiblemente, la afición, la gente tiene la ilusión de verlo y todas estas cosas, pero claro, esto sobrepasa muchas veces su tiempo y todas sus cosas. Entonces, claro, por nosotros, tanto Pepe Mejía como Juan José, como Chico Linares, que hemos sido los más cercanos al mago, lo dejamos, y él ya vendrá en el momento que él le tenga libre, en el momento que él le apetezca, en el momento que él lo cree oportuno. No estamos, pues, Jorge, vení, vamos a ir al lado. No. Él, y aparte que él lo suficientemente, porque él de tonto no tiene un pelo, vamos, y sabe con dónde está, cuándo está y lo que tiene que hacer.
Se deja querer, ¿no? Me decía ayer Pepe Mejía, Hugo, que cuando él llegó hace 40 años al Cádiz era muy tímido y que siempre se dejaba querer. Y sigue siendo igual, ¿no?
Sí, muy introvertido. O sea, no es... Luego ya en la distancia corta, cuando fuimos a El Salvador a jugar el partido en el año 2004, con él, venía Kiko, venía Arteaga, venía Chico Linares, Chano, Juan José, Pepe Mejía... Yo, toda la gente que íbamos en la delegación, Emilio Ramírez, o sea, ahí estaba dicharachero, subiéndose todo el día, pero luego también es muy reservado, o sea, hubo un momento que incluso se cerró la habitación y queríamos hacerle firmar camiseta y no nos firmaba, hasta que Pepe Mejía y yo le dimos 2 patadas a la puerta para que nos abriera, ¿no? O sea, que, y es así, y no lo vamos a cambiar, ni lo queremos cambiar, él es así.
Es así. Te hago la última, Hugo. ¿Es el gran símbolo del Cádiz, Jorge Mágico González?
Yo creo que es uno de los grandes símbolos de Cádiz. Cádiz tiene una historia muy rica, con cosas muy importantes que han sucedido aquí en esos 112 años de vida. Está el ascenso que consiguieron en el año 77 con figuras como Santa María, Sanillet Tagoyo, Fuchur, los gaditanos, Mané, Manolo Villalba, con un genio del fútbol como era Fernando Carballo, posteriormente volvió Paco Baena el año en primera división, después está la generación que salió de Pepe Mejía, Juan José, Manolo López, un poquito más tarde también Amarillo, Manolito, Luque, y después otras generaciones, la del 2005 también con el ascenso en el Jerez. O sea, yo creo que hay muchas generaciones, hay muchas cosas muy bonitas para celebrar. Afortunadamente, podemos decir, con Irigoyen tuvimos 15 años y donde tuvimos 10 años en primera división y 5 en segunda. O sea, claro, son 112 años. Entonces, Jorge es una de las figuras importantísimas, de las más importantes de esa rica historia, afortunadamente, que tiene el Cádiz Club de Fútbol.
Pues sí, tú lo has dicho. Hugo Baca, un abrazo grande, Hugo, gracias.
Venga, Rubén, hasta luego.
¿Conoces Toyota Relax? Si realizas los mantenimientos de tu vehículo en nuestro taller oficial Toyota Gamo Bahía, tendrás hasta 10 años de garantía extendida gratis para tu vehículo. Aprovecha las ventajas de Toyota Relax y conduce tranquilo. Ven a Toyota Gamo Bahía o entra en nuestra web toyotacadiz.com y consulta las condiciones de Toyota Relax.
El Putin para su trinchera está buscando el mejor cemento. lo mandaron a Crespillo y fue a pedir presupuesto. El Lope cuando lo vio empezó a pensar cómo putearlo. Ahora que lo tengo aquí no se puede ir sin yo hacerle algo. Ni corto ni perezoso, se trajo al Will Smith y le dijo entrando los dos en la tienda. En nota del mostrador le ha dicho Carva a tu parienta.
¡A la que está formando!
¡Crespillo!
El amarillo es mucho más que un color, supersticioso para los artistas, alumbrado por el sol. El amarillo es el sentimiento y la emoción que te da la mejor web de la afición, Canal Amarillo. Noticias, actualidad, análisis, toda la información del Cádiz Club de Fútbol en Canal Amarillo, el canal de la voz de Cádiz. Visita nuestro portal y síguenos en redes sociales. La web del cadismo es amarilla, es Canal Amarillo.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
Vamos a buscar los datos y números de este Cádiz Barça que tenemos este sábado. Amigo Manolain, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
¿Dónde te pillo, por cierto?
Me pillas en Italia. Estoy de viaje en Italia, en Turín. Voy a ver si puedo acercarme a Dele Alpi a ver el estadio, pero no sé si voy a poder.
¿Se sigue llamando Dele Alpi o lo cambiaron? Yo no, que Juventus Estadio.
Creo que lo ha cambiado Juventus Estadio ya, pero los antiguos somos nostálgicos, ya sabes, y para mí será Dele Alpi, aunque sí, efectivamente sí. Es el fútbol moderno nos coma terreno.
Di que sí, di que sí. Oye, que se da la circunstancia, ¿quién no lo iba a decir? Que este es el quinto para enfrentamiento ante el Barça, desde que el Cádiz subió a primera en 2020, y es que el Barça todavía no le ha ganado al Cádiz en los cuatro enfrentamientos previos, ¿eh?
Disfrútalo mientras dura, Rubén.
ya lo he dicho yo ya, y esto se acabó ya, por supuesto, claro.
Tiene mala pinta. Tiene mala pinta para el sábado, pero bueno, vamos a ver, efectivamente es un hecho sin precedentes, absolutamente esto, ¿eh? Y bueno, no digamos ya el hecho de que haya sido que se combine además con el con los empates y victoria del año pasado. El año pasado no perdimos ni contra Madrid ni Barcelona, me parece que era fuera de casa, que es una cosa absolutamente increíble, ¿no? Unas estadísticas de estos dos últimos años con los dos grandes, y como tú dices, cuatro partidos seguidos sin perder con el Barcelona, es una estadística, te digo, para la historia, que yo creo que vamos a tardar mucho en volver a verlo, Rubén, esto.
Sí, sí, increíble. Bueno, los números evidentemente han mejorado en casa ante el Barça después de las dos últimas temporadas, como es lógico, ¿no?
Efectivamente, Rubén, son números que no corresponden. Tenemos visitado otros equipos con menos entidad que el Barcelona, que son peores que lo, ya te digo, que lo que tenemos con el Fútbol Club Barcelona. Es sorprendente. Son 14 visitas ligueras, obviamente, todas las temporadas que hemos estado en primera, y de esas 14 visitas, 3 victorias, 3 empates y 8 derrotas. Casi 50% de partidos que no se pierden, que es una barbaridad, que es una, ya te digo, es una anomalía absolutamente si lo comparamos contra otros equipos de la categoría de primera división, que evidentemente no llegan al nivel del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Especialmente exitoso, como tú dices, ha sido pues estas dos últimas temporadas, ¿no? Que han facilitado, como tú bien dices, ¿no? Que mejore esa, que suban nuestras acciones, ¿no? En los Cádiz-Barcelona que llevamos repasando, ¿no? Recordamos la temporada 2021, gana el Cádiz 2-1 con aquel gol de Negredo, ¿no? Presionando a Ter Stegen y luego el regate que le hace con la cintura a De Jong, que recuerda un poco, Rubén, a lo que le hace el buitre a Juan José, que se come también el palo de esa portería. Me parece que era esa portería, o ahora que lo estoy diciendo creo que era la de fondo sur, pero bueno, el regate es parecido, y De Jong se come también el poste cuando ya está en Negredo remachando a puerta vacía a placer, ¿no? Y el año pasado, empate a cero, se jugó también en septiembre, como va a pasar esta temporada. Acuérdate que fue un partido con mucha polémica, expulsaron a Koeman en el descuento. Antes habían expulsado a De Jong también, que yo creo que no guarda buen recuerdo entre las dos cosas, no debe de guardar buen recuerdo de Cádiz. Expulsaron a De Jong más o menos en el partido en el minuto 60 y fue un partido que se pudo llevar cualquiera de los dos, porque Memphis falló una ocasión clarísima ante Ledesma, luego Salvi tuvo una ya con la superioridad numérica, tuvo una mano a mano con Ter Stegen, que también la amarra, pero es que Memphis de nuevo en el descuento, si te acuerdas, se queda solo completamente delante del Ledesma tras un pase de Piqué y la cruza demasiado, y al final se queda el partido empate a cero, cuando ya digo, pudo marcar y se lo pudo llevar cualquiera de los dos, ¿no? El póker de grandes ocasiones contra el Barcelona se completa con la temporada 81-82, la de los Matas Gigantes, la que le ganamos a prácticamente todos los grandes ese año y aún así no pudimos evitar el descenso. Gana el Cádiz 1-0 a los catalanes, un gol obra de Escobar, entrando como una locomotora, venía por el centro, remachando un pase de cabeza que le da a Mané, que hizo un partidazo espectacular el gaditano. Y el Barcelona tuvo el balón al palo, pudo haber empatado. Se ven también, hace también un partidazo ese Juan José que comentábamos sí. antes, ya se le ve una absoluta burrada, ¿no? un animal absoluto por la banda derecha, entrando por la banda derecha, y Pepe Mejía. Se ve ya, estamos hablando, fíjate, Escobar, Mejía, Juan José y Mané son los que te he nombrado. O sea, estamos viendo nacer a la mejor quinta de futbolistas que haya dado nunca esta tierra. Y absolutamente majestuoso, bueno, pues aquel 4-0 de mayo del 91, que yo creo que no necesita presentación, incluso para los más jóvenes, en los que, bueno, el Cádiz aprovecha un poco la sobradez barcelonista, que venía prácticamente con el título de Liga en el bolsillo. De hecho, lo consigue al día siguiente, porque el Atlético de Madrid no consigue sumar los puntos, y a pesar de ese 4-0, bueno, pues consigue el título al día siguiente, pero se lleva esa goleada tremenda, 3-0 al descanso. Siempre, Rubén, con este partido yo siempre digo lo mismo, que se recuerda al 4-0, ¿no? Evidentemente, porque es muy llamativo, pero es que los puntos al Cádiz le hacían falta igual que si lo hubiera ganado al Sporting de Gijón. Fue el año de alcanzar la promoción de forma dramática en el último partido contra el Zaragoza en casa. Sí. Es que al Cádiz no le sobraba, y este partido ya hablamos de mayo, no le sobraba nada, o sea que los puntos, la épica del 4-0 está fantástica, pero es que al Cádiz realmente le hacían falta esos puntos, ya le daba igual quién fuera el rival, porque necesitaba los puntos y eran, además de la alegría de ganar el Barcelona, dos puntos vitales para seguir soñando con una permanencia que yo creo que ha sido la más rocambolesca y la más increíble de todas las que ha conseguido el Cádiz. ¿Repasamos los jugadores, si te parece?
Vamos allá, porque hay jugadores muy importantes.
Muy importantes, hay nombres bastante importantes. Ya sumamos casi, Rubén, casi dos decenas de futbolistas, 19, que han jugado los dos equipos. Te hablo, evidentemente, del primer equipo del Barcelona. Si abrimos la mano al filial, pues siempre nos sale alguno más. Pero en este caso nos quedamos, como siempre, con los que han jugado en el primer equipo, en el primer equipo, en las dos escuadras, ¿no? Algunos más recientes que no vamos a recordar, pues Jason Murillo, por ejemplo, que ahora está en Italia, en la Sampdoria, que fue un fichaje de estos, que esta época negra que ha tenido el Barcelona, hacía fichaje muy raro, y en un mercado de invierno lo ficharon a él y a Boateng, con todo el respeto, pero es que, de hecho, no jugó prácticamente nada ese año, pero bueno, fue campeón de Liga, ¿eh? Llegó en enero y se fue en junio, pero en esos 6 meses fue campeón de Liga, ahí queda en su palmarés. Onésimo, aquí ya empezamos a tirar ya de canas, los que tenemos ya, que no jugó prácticamente tampoco nada en el Barcelona, pero calidad tenía para eso y para más. Hizo aquí un año muy bueno en el Cádiz, el 87-88, un año fantástico que estuvo cedido. Otro que prácticamente no jugó nada, pero que tenía también condiciones para haber triunfado, porque además era un jugador factoría Barça total en la forma de jugar, Mario Rosa, el malagueño, media punta, una calidad técnica descomunal, que por desgracia, bueno, pues no pudo triunfar en el Fútbol Club Barcelona, pero que hizo, bueno, pues un par de añitos, añito y medio aquí en el Cádiz, en el retorno a segunda en 2003, decentes. Y aquí ya entramos en nombre, ya sí nos metemos en nombre de hay que ponerse de pie. Uno es Migueli, una leyenda del Fútbol Club Barcelona absoluta, el jugador que hasta hace poco, hasta que han llegado los monstruos de Messi, Xavi, Iniesta, todos estos, Piqué, pues era el futbolista que más partidos había disputado con esa camiseta, 14 temporadas al máximo nivel, al nivel más alto del Barcelona, del fútbol español y de Europa. Había jugado antes aquí en Cádiz, en segunda división, después de venir de Ceuta, de donde era él. Y por supuesto, que siempre recordamos, nuestro querido Juanito Mariano, que también tenía calidad para haber hecho en el Barcelona todo lo que quiso y más. Pero por desgracia, pues las lesiones se lo comieron vivo y bueno, y no hubo manera de que triunfara en el FC Barcelona. Eso le permitió que volviera al Cádiz en una segunda etapa, lo pudimos disfrutar más, pero la verdad es que Juanito se hubiera merecido, ya digo, con la calidad que tenía, haber podido triunfar muchísimo más en el FC Barcelona, haberle abierto las puertas de la selección, pero las lesiones se lo llevaron por delante. Y como siempre que jugamos contra el Barcelona, aprovechamos para mandarle un saludo enorme a Juanito, a su familia, que les queremos mucho desde nuestra peña y desde nuestra la afición. Así que para él va ese abrazo.
Para él y para su familia, para su hijo Álvaro también, claro que sí. Manolain, que quiera más en cadista1910.com. Amigo, gracias.
Hasta la próxima, Rubén.
30 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde, más siempre en nuestra web en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde, mañana Deportes Cope con la previa del fin de semana y con mucho más, siempre aquí en la cadena Cope en Cope Cádiz. Llega la tarde, llegamos a las 4, adiós.